Vale, vamos a cargar. Hoy le daré un poco al turbo porque como ya se nos empieza a echar encima el calendario, pues vamos a ver por dónde estamos. Producción. Tema 7 lo vimos. Sí, está rayado por aquí, pero no lo acabamos. Pero bueno, démosle un vistazo rápido y así. Todo el tema de, bueno, fijaros que hemos visto todo el tema de balanzas y todo, la teoría de el comercio internacional, la ventaja absoluta y la ventaja comparativa internacional. Entonces, aquí hay diferentes formas de relaciones económicas internacionales. Tiene que haber la de libre cambio, libre comercio internacional sin medidas proteccionistas. Luego hay el bilateralismo, el acuerdo entre los países. Luego hay todo el tema de cooperación económica, que quiere decir el organismo internacionales, como puede ser el Banco Mundial. Bien, luego tenemos también el último estadio, que es las diferentes formas de integración económica, en las cuales el objetivo es, primero, supresión de barreras arancelarias y luego la creación de un. En este momento nos encontramos con dos tendencias mundiales. Por un lado, la famosa globalización, que se vehicula vía la Organización Mundial de Comercio, que supongo que os debe sonar bastante. Se empezó con el GATT. En todos los países, pero no todos. En los años 2000 se integró China y entonces Rusia. Y esta es una de las grandes tendencias, que no impiden que también la otra gran tendencia es la generación de procesos de integración regional, que van, digamos, en diferente grado de integración, desde las áreas de libre comercio. ¿Qué son las áreas de libre comercio? Hasta las uniones aduaneras y finalmente los mercados. Evidentemente, un mercado común implica una unión aduanera y por lo tanto implica un área de con respecto al exterior de ese mercado. Bien, pues ahora ya tenemos otra gran cuestión que es la unión económica. Características de cada uno. Lo de los antecedentes de los altos, esto del tema de globalización. Ninguna dificultad. Básicamente, de lo que el concepto más importante en cuanto a globalización es justamente este concepto: la cláusula de nación más favorecida. Que lo que implica es que cualquier reducción arancelaria acordada entre cualquier grupo de países miembros se extiende al resto. Por ejemplo, si por sobre el vino se aplica un arancel del 10%, uno de los miembros o una organización Comercio, evidentemente el arancel como máximo va a ser el 10% dentro de los países miembros de la que no crece, que luego dentro de un bloque regional que forma parte de la OMC, pues va a haber el arancel entre los países miembros, o sea, menor o incluso desaparezca porque es un mercado común. Se tomaron un poquitín la Organización de Energías. bloques regionales. Hay estos tres de menores a mayores integraciones que son áreas de libre comercio, unión de salud y mercados comunes. Áreas de libre comercio significa que sus crecimientos se eliminan todas las tarifas, cuotas y barreras y otras barreras son comerciales. Teniendo en cuenta que el libre comercio se limita a los bienes que se producen dentro de ese esa área. Lo que comento, entonces, ¿qué efecto tiene esto? Que normalmente, como los tres parados que se producen dentro, un país que exporte a un país miembro de área de libre comercio, como vemos, el comercio debe, cuando una cosa está dentro, pues ya se aplican, se eliminan las tarifas, se exportará a aquel país que tenga una tasa de arancel exterior más baja. Cual, al final, todas estas esta competencia fiscal acaba traduciéndose en generar una unión aduanera. Al final, dices, no, para evitar esto, tener una unión aduanera, que lo que implica es que se marca una tarifa externa común. La Unión Europea, los aranceles son a nivel de toda la Unión Europea, con lo cual, independientemente de por dónde entre un producto, la gente va a pagar ese impuesto. ¿De acuerdo? Teóricamente también hay de mercados comunes, diría yo, dos, la Unión Europea y luego el mercado común de América del Sur. Entonces, la Unión Bolivariana también. Sí. No, eso es otro, eso es el carga. Eso es NAFTA. Es un área de libre comercio. No es un mercado. Justo recibe una bolsa de la. Entonces, mercado común. El objetivo es crear un único mercado interno. Esto es mucho más complicado de lo que dice la teoría, porque fijaros que a lo común europeo se ha ido construyendo, pero incluso ahora, o sea, fijaros que las características son, primera, arancel exterior común, libre movimiento no solo de bienes, sino de todos los factores de producción. Mercado común también de servicios. Los países miembros además adoptan una serie de políticas comunes, como puede ser transporte, agricultura y competencia. El mercado común es una unión aduanera que además siempre cada uno incluye esto. Además, después de un sistema común, de legislación comercial que permite la libre circulación interior de bienes, servicios, capital y mano de obra para generar un mercado interior único. Bueno, todo esto, aunque hay estos tres, pero en el año 2007, si no me equivoco, se aprobó la directiva de servicios del mercado interior para generar un mercado interior único de servicios de verdad. Esto hablamos del 2007, la directiva, con lo cual posteriormente se ha ido haciendo la transposición a la legislación de cada uno de los Estados miembros. Por ejemplo, aquí en España se hizo una transposición sobre el 2009 o así. O sea que la cosa, y aún así, dentro de todo, aún hay temas. Y como esto lo tiene que ver con los profesionales, libre ejercicio de profesión, etc. La cosa es que, en esto, es muy fácil la frase, pero lo de trabajo es más fácil. Por ejemplo, Todo es muy bonito, pero me parece que tú te vas a Francia y te pones bastantes pegas para ver una puerta corriente. Es complejo. Bueno, Unión Europea, instituciones de financiación, no lo sabéis, es simplemente descriptivo y conocer las cosas. Básicamente, claro, es que hay cuatro instituciones, incluso ahora hubo un refuerzo de las funciones del Parlamento Europeo, porque el deficiente legislaba, en principio, era ese el órgano legislador, no el Parlamento Europeo. Ahora es, en estos momentos, después de la última fracasada Constitución Europea, o semifracasada, pero es tan solo consulta, sino que ya hay un mecanismo de un poco como legislación. Lo que decide el Consejo no tiene que ser aceptado por el Parlamento Europeo. Las leyes las normativas que emanan de la Unión Europea de movimientos, o sea, leyes o regulaciones, lo que se denomina en general directivas. Los directivos tienen que transponer a la transponer quiere decir que si hay cualquier norma que contradiga esa directiva, pues se puede modificar e incluso los estados pueden ser multados por no son sancionados por no exponer a tiempo o no legislación comunitaria, etc. Pero bueno, también se aplica eso de bien de pasar. Bien, no, ya pasa bien. Financiación de la Unión Europea son estos cuatro mecanismos: un porcentaje del IVA, aranceles sobre los productos agrícolas importados, derechos de aduanas y aportaciones al modelo de los productos. Y bueno, políticas, pues, esto le dejo un poco, y a la parte de la Comisión Europea, una cierta cultura como están funcionando las cosas importantes. Básicamente, te das con la historia de que primero es la política agrícola la parte. Una de las partes que más presupuesto consume, y la política agrícola ya casi no es estatal, sino es a nivel europeo. No hay políticas regionales y políticas sociales, que son de esos fondos, y de las políticas no más posibles, y son de las políticas. Como lo que me haré con dos estructurales. Vale. Vamos a poner el siguiente capítulo. Tema 8, mercado de divisas y la unión económica y monetaria. Bueno, más o menos, pues voy a hacer bastante rápido porque ya lo hemos visto al analizar el mercado, el tema de cómo funcionaba el mercado monetario en el proceso. Lo hago muy rápido. básicamente no hablamos de mercado de divisas, ¿no? Hablamos de mercado de divisas, sino cuando hablamos de la generación de dinero y todo esto. Vamos a hablar. Vale. Es quizás lo más relevante, ¿eh? El mercado de divisas. Hablamos de mercado de divisas, nos hablaré de esto. Tipo de cambio. Conceptos. Se analiza la demanda del mercado de divisas, por lo tanto, el mercado de divisas, por lo tanto, tenemos, por un lado, el cambio y por otro lado, la demanda. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Cuando digo mercado de divisas. Oh, estoy hablando de mercado, pues el mercado es un punto. El precio, la situación es un tipo de cambio, cantidad de cambio de divisas. Entonces, voy a dar aquí la demanda, cuando haya demanda, pues en función de cómo yo estoy presionando este tipo de cambio, por ejemplo, euro frente a dólar, estoy hablando de cómo funciona el mercado de la Unión Europea, pues la demanda, si es de divisas, por lo tanto la demanda de dólares, irá relacionada con todo aquello, todas aquellas operaciones, evidentemente, de comercio exterior, implique que yo necesite dólares. Por lo tanto, en el caso de necesito dólares porque yo si importo algo tengo que pagar con dólares. No puedo pagar con a uno de Estados Unidos. ¿Qué hacen con los euros? ¿Irlos a cambiar? Oye, no. ¿Vale? Y la oferta pues será aquellos que cobran en divisas, pero necesitan pagar en sus costes administrativos y las exportaciones. Los dólares, la divisa, dólares, la divisa, porque bueno, ellos no pagan los otros dólares. Entonces, deben convertir el euro, esos dólares en euros. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues la divisa, pues la reducción básicamente de las exportaciones. ¿De acuerdo? Y por otro lado, también viene en función los tipos de interés del dólar y también los tipos de interés del dólar. Como los mercados, uno, en el mercado de divisas, hay como dos mercados, uno es el mercado que genera las operaciones comerciales, pero también hay otro mercado de el mercado financiero, de inversiones, etcétera, que invierte, que entonces no me interesa más invertir en dólares o tener una hipoteca en dólares o en yenes, que esto se llegaba a hacer, porque se trata de un tipo de interés de yenes, está más barato que el de aquí. Claro, ocurre que tú tienes un tipo de interés y esto lo tienes que siempre estar teniendo en cuenta si luego te pasa lo de intercambio. Su bala se aprecia el yen, pues entonces un negocio igual que se aprecia. Te da algo un poquitín por donde está. Está muy bueno como lo estado viendo en otros mercados, pues está muy bueno. ¿No? Ya es que en general, cuando se simplifica mucho, si tiene la verdadera, se va básicamente el tipo de cambio. Ya lo he adelantado, digamos que tenemos un tenido cambios en la deuda, eso otro concepto clave, el tema de sistemas de fijación del tipo de cambio. Recordaros que en el Banco Central, el balance de un Banco Central, pasivo, en su activo, hay una parte que se utiliza. Entonces, básicamente, hay dos sistemas de tipo de cambio. El tipo de cambio flexible y el tipo de cambio fijo. Flexibles y fijos. Y luego hay, pues, ni uno ni el otro, sino mixtos o dos. Básicamente, o sea, el flexible. Tipo de cambio fijo. Cambio fijo, como tipo de cambio, cantidad, ¿no? De divisas. ¿Qué pinta tiene la curva? Tipo de cambio. ¿Y quién lo decide? Si es independiente, dependerá siempre del banco central. Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de cambio se aguanta. ¿Cómo se puede sostener el tipo de cambio? Contra las reservas en divisas. Con lo cual, en general, esto lo podrá hacer alguien. El Estado que tenga, pues en general, un excedente de exportaciones. No puedes dar igual a aquellos países que tienen, producen mucha materia prima, pues tienen un excedente de divisas. Puede mantenerse, digamos, de permitirse el lujo de mantener un tipo de cambio. Pero siempre y cuando haya una crisis, fijaros, he dicho, cuando hay fijo, cuando es fijo, el tipo de cambio se devalúa o se devalúa. En los últimos años hay presiones con el Banco Central Chino para que revalúe el yuan. Porque está durante muchos años, ahora parece que se tiene algo valorado bastante, está revalorado. Como vamos a favorecer más las exportaciones de este China. Vamos a grabar algo. ¿De acuerdo? Fijaros que ¿por qué va a comprar divisas? Porque cuando, igual si el mercado, la demanda pues está aquí y la demanda cae, para mantener este tipo de cambio, bueno, tienes que jugar con tu cantidad de reservas, porque si no, en un punto de equilibrio, si pudiésemos, se puede ser. Tenemos el cambio fijo, demanda abajo, ¿no? Supongamos que por lo que sea, la demanda de esa moneda, o sea, el de cambio, la demanda disminuye, se ve más parecido, ¿verdad? Quiere decir que aquí sobra. Esto sobra. tenerlo aquí, tiene que jugar con esta cantidad contra las reservas de divisas. Hay que meter divisas para compensar. ¿Vale? Mientras que, entonces, la ventaja del tipo de cambio flexible, ¿cuál es? Que no, no depende de las reservas de divisas del banco. En función de oferta y demanda, esta oferta es una oferta, digamos, normal, y la demanda es normal, la demanda baja, automáticamente, con la demanda baja aquí, porque si baja, por ejemplo, va a pasar, tenemos cantidad de vida. Por la izquierda, automáticamente la oferta se ajusta, o sea, el precio, el tipo de cambio, baja. O sea que automáticamente hay no una devaluación, sino una, como se ajusta, vía la bajada del tipo de cambio, es lo que se conoce en un mercado de cambio flexible, se deprecia. O sea, depreciación y apreciación es en el caso de tipos de cambio flexibles, como puede ser el euro o el dólar. ¿De acuerdo? Y apreciación y devaluación, cuando es. ¿Queda claro, la diferencia? Todo lo que es un problema más importante. Entonces, esto, si queréis saber cómo funciona, pues os cogéis la vanguardia o cualquier web y cómo está funcionando. Entonces, los semifijos mixtos, por ejemplo, se mantuvieron en el periodo transitorio hasta que entró en vigor el euro, entre las monedas que eran, digamos, candidatas a integrarse dentro del euro, se mantuvo una entre ellas, el euro, que ya existía, que antes se llamaba la ECU, que era una moneda física, que no existía físicamente, pero que ya se utilizaba. Entonces, había una banda de fluctuación de las diferentes monedas del sistema europeo con respecto al euro. Y en el caso, si no me equivoco mal, había una banda de fluctuación de más o menos el 5% con respecto a la cotización, al valor de la cotización fijada. Había una banda, un valor central, y en principio podía fluctuar más o menos un 5% con respecto a ese valor. Todos los requisitos para integrarse en el euro, las diferentes divisas de los países, será que no, que durante el periodo transitorio pues no hubiese hecho salto a la divisa. ¿Vale? Entonces estamos en un sistema mixto. El día de la paridad de poder adquisitivo, de alguna manera, es intentar, bueno, ver el poder adquisitivo en real. Tenéis el tema de la hamburguesa McDonald's, cuánto vale cada dólar, ¿no? De paridad real y no nominal. Está el proceso de la comercio de la Unión Económica, la Unión Monetaria, etc. Las fases de creación del euro. Y esto en cuanto al tema estadísticas de la UE y depende del tipo de interés, de riesgo, excepto cuando pasan los efectos de cuantos.
Pero bueno,
yo sé que hay más, bastante más estabilidad. ¿Por qué? qué? No, porque el moneda no es la peseta, el euro es más fuerte, podemos estabilizar. Pero la peseta pues fluctuará mucho más. Nos hemos llegado a 100 pesetas por dólar, bueno, a menos de 100, a 90 y pico. Bueno, una temporada en que nos convertía en Estados Unidos como los 100 y pico. Luego pasó a 100 y pico, a 150. Muchas situaciones, con el dólar se mantiene más o menos en un pico. En el periodo que llegó a 0,90, pero más o menos. Esto, si, hay, si se mantiene la cotización de la divisa, el tipo de cambio lo mantiene en el medio, pero más o menos. La disminución de los tipos de interés no quiere decir que si vas a abrir un préstamo, te cobren el 0,5% del valor. Bien, vamos a por el siguiente. Bueno. Fijaros, como os comenté, sin más no, esta asignatura va muy bien para poder leer la prensa con un contenido. Si os queda dos casos que decisión, pues es importante, o sea. Si ya es una empresa que tiene, se dedica al comercio internacional, pues, parece que la macro no va con las empresas. Son tres situaciones, es importante. Bueno, entramos al otro lado de la barrera. Ahora, hemos estado en lo que sea precios, o bien el plano también, el plano I. Hemos estado hablando básicamente de la demanda agregada. Pero esto sí es pues, el plano I. Luego pasábamos también, si nos pasara al plano precios. En el punto de vista del gasto, la agregada es igual a la situación así, más T, más X menos N, que con estos últimos capítulos hemos cerrado los elementos de X menos N, economía abierta, por tanto, tipos de cambio, como acabamos de ver, y como el punto de ¿de acuerdo? Los últimos capítulos, que son 1,8, básicamente hemos visto esto. No, señores, y la oferta agregada, que como es oferta tiene que ir partiendo. Entonces, en este capítulo vamos a analizar los diferentes componentes de la oferta agregada. ¿No? Entonces, vamos a empezar. Entonces, cuando hablamos de oferta agregada, de alguna manera es la agregación acordada de todas las ofertas, de toda la oferta de las empresas. La aproximación desde un punto de vista de contabilidad nacional vía IT al coste de factores, de la opción 1 o 2, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el coste de factores de producción, por lo tanto, la oferta agregada va a tener pues, los dos grandes elementos, la, básicamente. Y luego el mercado, digamos, de capital, creo que básicamente, como varía, tipos de interés de alguna manera, lo hemos estudiado cuando estudiamos la inversión empresarial y la función de dinero, etcétera, etcétera, o sea, cómo funciona el mercado monetario. ¿De acuerdo? O sea, que de alguna manera, en otro, o sea, si una función de producción, acordaros. Y es igual a F, a L, que a corto plazo
Acá ya más o menos lo hemos visto, porque las únicas empresas son las que están en la de una empresa, esto ya más o menos lo hemos estudiado cuando vimos el PIB desde el punto de vista de la demanda cuando analizamos la función de inversión. Claro, por donde estamos, ahora, sobre todo, estos capítulos se focalizan en el ser equipo, no hemos hablado de para el caso del trabajo, desde un punto de vista de real. ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos? Bueno, pues aquí, como ya hemos visto en algún otro caso, en algún otro enfoque o análisis, pues en la análisis de un mercado de trabajo vamos a tener el enfoque neoclásico y el enfoque. Bueno, mercado de trabajo, enfoque keynesiano. Por lo menos que era válido, sobre todo a corto plazo, la demanda agregada predomina sobre la oferta. Y por lo tanto, el modelo keynesiano, en el, sobre todo, especialmente, acordaros, en el muy corto plazo, la demanda agregada predominará sobre la oferta. En el muy, muy corto plazo, tampoco haces que llegue cada mes, viernes. ¿De acuerdo? En Estados Unidos sí que es más fácil, pero aquí, pues no. Es a corto plazo o a muy corto plazo, en Estados Unidos sería a muy corto plazo, pues básicamente tú solo puedes jugar con la demanda real o no. La oferta que la realiza nuestra, ¿vale? La demanda. Por tanto, la oferta es las horas de trabajo que ofrecen los trabajadores y la demanda, pues el número de horas de trabajadores que, por la capacidad de producción que tiene la empresa de ventas y de negocio, pues puede hacer la empresa. Entonces, demanda de trabajo. La demanda del trabajo es la función de productividad marginal del trabajo, del factor trabajo. Lo volvemos a micro. ¿Por qué? Porque es la demanda, o sea, la demanda de las empresas. Demanda de las empresas. Porque es la función de productividad marginal del trabajo. Porque una empresa no va a pagar más de lo que le aporta un trabajador. Más, es la definición de productividad marginal del trabajo. Y esto se asume que el salario real va a ser igual a la productividad marginal del trabajo. Por esta lógica, o sea, no vas a contratar un trabajador más que la productividad que te aporta es menor que lo que tú te cuesta su salario. ¿Vale? Simplemente esto no tiene absolutamente más sustento. Entonces, ya lo recordamos de micro, si esa es la función de producción genérica, esa es la función de la productividad marginal del factor trabajo en términos reales, salario real. Tanto el salario nominal, aquí no puede venir, con la voz de nominales o reales, se divide por el nivel de precios. Que tiene la característica del equilibrio de crecientes o la productividad baja a partir del máximo, no sé. Pues ya lo haré, ya está esto. Oferta de trabajo. No, pues, los neoclásicos. La oferta de trabajo es función del salario real, donde el salario real es una. Keynesiano, la oferta de trabajo no es creciente con el salario real, sino con el salario monetario. Acordaros de la ilusión monetaria, pero el modelo de Keynes decía que los agentes están sujetos a la ilusión monetaria, por lo tanto también los trabajadores, los trabajadores. ¿Qué diferencia hay entre salario real y salario nominal? Bueno, pues el salario real está dividido por el nivel de desempeño. tanto es el poder adquisitivo que puedes comprar, pues, el año pagador, porque si te queda inflación y todo, pues bueno, no lo oye, pero te
es la historia esta, ¿de acuerdo? O sea, de alguna manera sería bueno, pero es que eso sin tener los demás no me compensa porque ha subido, no me da vida. Más a la emisión monetaria, ¿no? ¿No? Vale.
Pues el equilibrio, ¿dónde estará? En lo que se produce la oferta con la demanda.
La oferta de los trabajadores, demanda de las empresas. Entonces, ¿cómo funciona el equilibrio de trabajo y el equilibrio del mercado de trabajo en el enfoque neoclásico? Bueno, pues como todo es flexible, recordaros que además el modelo clásico es válido a largo plazo, se supone que todo es flexible, a largo plazo no hay costo fijo. Como todo es flexible, ¿qué significa ello? Pues de entrada, no hay pario para un volumen. Todo el mundo que quiere trabajar, trabaja. Porque si quieres trabajar y te dicen, quieto, 2 euros a la hora. Se supone que los que quieran trabajar, comida. A ver, esta es la esencia. Ejemplo, pues es a los otros, ¿no? Y lo que hay no es paro voluntario, o sea, hay diferentes tipos de paro que se consideran. Tenemos el paro involuntario, que son aquellos, son trabajadores que no encuentran empleo al salario del mercado vigente. O sea, que gente que quiere parar, que ha de trabajar, no encuentra trabajo. Entonces sería el paro involuntario. Entonces, que porque no puede ser que esto no es eso. Luego, el paro, si hay es voluntario, tiene que dar. Luego, trabajo y me dedico a estudiar, a mejorar y paro de trabajar y ¿no? Hay siempre un paro funcional, o sea, un paro cero no existe. ¿No? Y luego se dice que también hay otro que es un paro estructural, que es desajustes entre cualificación o localización de los trabajadores y la dependencia por las empresas. Por ejemplo, si es paro estructural, pues en el sector de la construcción. Hacemos con los jóvenes que se dedican a hacer de paleta y ahora no tienen una formación adecuada, pues sería un paro estructural. Entonces, fundamento que neoclásico, el equilibrio en la mitad de trabajo determina el nivel de empleo de equilibrio, que es además el nivel de pleno empleo. ¿Por qué? Porque por definición, como no existe el paro involuntario, pues ese es el de pleno empleo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el mercado de trabajo siempre está en equilibrio. Enfoque keynesiano. El enfoque keynesiano, primero, acordémonos que la demanda domina sobre la oferta. Poniendo precios estables, de la enfermedad, etcétera, la demanda va a ser la que determina la producción de equilibrio, respecto a la función de consumo. Por lo tanto, en este caso, los consumidores son los que determinan el nivel de producción de demanda de las cosas. Por lo cual, evidentemente, si la demanda es X, pues eso solo se demandará el trabajo, la cantidad de trabajo que caracteriza lo que es. ¿De acuerdo? No más. Por tanto, en este caso sí que puede existir para un voluntario. Si la demanda no es suficiente, pues habrá gente que no pueda trabajar porque no hay suficiente demanda. Entonces, de alguna manera, esto es lo que explicaría el desempleo del tipo.
Pero la demanda total de trabajo es baja, que la actividad.
No, España es mucho, pero para lo que hay ahora, pues es. Es. El desempleo. No hay suficiente demanda, no hay suficiente consumo, es como si se dice que se mueve la cola, no hay mucho paro, no hay tanto consumo, etc.
Luego también, como apunte de histórico, hay que considerar que, por ejemplo, no todos los países tienen el mismo nivel de empleo.
En España, a nivel del Estado, con un paro oficial del 7%, estábamos en el empleo. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso?
Bueno, no hay un 4%.
Un paro del 7%, no sé por qué. O sea, ¿por qué digo que se da por el empleo? ¿Pero qué he hecho? No, ¿qué he hecho? Nos demuestra que había un empleo y que, bueno, pues, había eso, pues, sí. Gente que no quería trabajar o que tal vez estaba en una situación o cosas.
Bueno, si no, no hubiese habido la inmigración que tuvimos.
¿De acuerdo? Pues, o sea, aquí en España, 6% de paro es pleno empleo para nosotros.
En Alemania es un 3%,
bueno, depende de las características de la población de cada país. ¿De acuerdo? O sea, había gente que dice, no, yo me quedo los años en paro cobrando el seguro del paro y luego ya, pues cuando se me acabe, busco curro que no tengo problemas. Se daba, ¿no? Es lícito. O estar con el palito y empezar a sacar de la carrera, ¿no? O sea, que ahí te cuentan. Pero era un hecho. Si no, no habríamos tenido tanto inmigración. Por lo tanto, con el 6% estamos en peligro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se reclasifica todo? Bueno, primero, el desempleo por encima del funcional es involuntario. Por lo tanto, por encima del funcional, es de los desajustes o de cambios estructurales, o no se recicla suficientemente, etcétera, es involuntario. Por encima de este, el problema es que ese desempleo, la sepa, involuntario es porque la demanda de la red. No hay una excesión de capacidad. L sub T es el empleo y el cero sería el de la demanda, el que validado al nivel de demanda. Por otro lado, el coste de N0 también intenta explicar, porque según el enfoque clásico, pues ¿qué pasa? Salarios y cantidad de trabajo, ¿no? Bueno, oferta de trabajo, o L, y demanda de trabajo. En el modelo neoclásico, ¿qué ocurre cuando la demanda baja? La demanda baja y la parte izquierda no. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que bajamos de este nivel de salario medio que está aquí a este nivel de salario. ¿De acuerdo? Esto se ajusta y pues, hay un reajuste. Sí que hay un cierto paro, pero parte de la bajada se compensa por menos salario, ¿de acuerdo? Pero en el enfoque keynesiano tiene que hay un impedimento también para alcanzar el pleno empleo y es que los salarios nominales son, con lo cual viendo que tenemos este nivel de pleno empleo aquí, automáticamente en esta nueva situación tenemos un nivel de pleno empleo aquí. Pero no se alcanza porque los salarios nominales son destinos a la baja.
¿Por qué?
importante, pues por ejemplo en Europa sobre todo, con negociación colectiva, existe el salario mínimo, etcétera, etcétera. O sea, todos estos elementos hacen que los salarios a la baja pues no sea tan fácil la dinámica. Por esto los neoliberales o los neoclásicos dicen no, fuera el salario mínimo porque así se podrá ajustar ya el PIB de la. El enfoque que tiene que ser no, señores, creemos más empleo y así. O sea, hagamos medidas para que la demanda. Pero, claro, si lo que se hace es ese plan de empleo local que hizo un cierto gobierno, pues claro, tampoco sirve para mucho. Bien. Función de oferta agregada clásica. La función de oferta es... Bueno, esto lo veremos en el próximo. ¿De acuerdo? Pues ya hemos visto los caros, las funciones del mercado de trabajo y ahora vamos a ver la función agregada clásica, que es el trabajo, la capacidad de trabajo de equilibrio y luego. Clásica, la cristiana, y luego vamos a ver el tema de forma de comienzo de corteza. Es un concepto empírico, esta ley de Husserl de Phillips, pero es lo que explica, bueno, no explica, sino que plasma es pues una cosa. Si se quiere tener menos paro, se tiene que ir a cambio más. ¿Vale? Muchas gracias.